Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Como siempre, con toda la actualidad de nuestros pilotos madrileños y pilotos nacionales en las competiciones del mundo motorsport, en una semana en la que llegaremos a un fin de semana loco con motociclismo, con Fórmula 1 y en el que hemos vivido lo que ha sido la mítica Le Mans, por supuesto, esa edición número 89, donde hemos visto hoy los nuevos hipercar por primera vez compitiendo en Le Mans. La victoria fue para el número 7 de Kobayashi, Pechito López y Conway. Les debía una la historia, también es verdad. Con dos ediciones en la parte final, de forma casi dramática para ellos, en las que una victoria prácticamente segura, no pudieron conseguirla. Y hoy lo han hecho. No fue así en el MP2, donde la imagen fue un Robert Kubica a punto de ganar en su categoría, donde a una sola vuelta el coche se quedó parado. Analizaremos y contaremos cómo han ido, por supuesto, los nuestros, donde la mejor noticia ha sido ese segundo puesto de Antonio García. Lo decimos siempre, mejor piloto de GTS en Estados Unidos, haciendo historia también, líder del IMSA, donde ha ganado Le Mans y donde ha estado peleando hasta el final. Fue segundo en esa batalla con los Ferrari que ha tenido hoy. Os contaremos todos estos detalles, desarrollaremos y, por supuesto, junto a esta mítica prueba en Le Mans, iremos hacia la mítica también prueba que celebraremos el próximo fin de semana con el Gran Premio de Bélgica en Spa. Allí llegarán Carlos Sainz, Fernando Alonso y un Mundial. En un duelo que sí, va a continuar entre Lewis Hamilton con Max Verstappen, 8 puntos solo de diferencia, y donde os contaremos todos los horarios y lo que viene por delante para que vayáis preparando un fin de semana en el que sí, habrá que hacer hueco también, por supuesto, para ver todo lo que hay, porque motociclismo, que vendrá un pelín antes con MotoGP, viene en una semana también en la que se ha hablado y mucho de lo que sucedió alrededor de Maverick Viñales. Ya ha confirmado su salida en el último Gran Premio, ya no estuvo corriendo, lo ha confirmado Yamaha, ha fichado por Aprilia. Todo esto ha pasado en una semana en la que hemos descansado tras la locura vivida en el Red Bull Ring. Ahora viajamos a Silverstone, en el que vamos a vivir la 12ª prueba del campeonato, donde desde Austria venimos con muy buenas sensaciones, con Jorge Martín, que fue el mejor en un fin de semana doble para el recuerdo, con una victoria, dos poles, un podio, en fin, ojalá se repita aquí en Silverstone un fin de semana parecido. Y donde en Moto2 ganó Raúl Fernández, contaremos también cómo llega, está solo a 19 puntos luchando por el campeonato en Moto2, y en Moto3 con ese duelo entre Sergio, entre Pedro Acosta líder sólido, pero en la última carrera ganó Sergio. Lo vamos a disfrutar absolutamente todo, desarrollaremos con nuestros compañeros, donde no faltará tampoco Motorsport, con lo que ha sido el nacional disputado en Ferrol, hemos tenido regional de karting aquí en Recas, y donde también, por supuesto, tenemos que hablar de la Extreme, porque Carlos Sainz, junto a Laia Sanz, se va a Groenlandia y estará con nosotros su ingeniero y team manager para contarnos qué nos espera en esta prueba tan remota hacia la que se va el dos veces campeón del mundo del rally, ahora la Extreme, por supuesto, también disfrutando. Todo esto y mucho más en esta hora que tenemos por delante, después de los compañeros del partido de la Onda, que nos han narrado un partido apasionante también de fútbol, y así vamos a vivir también esta hora dedicada ya al mundo del motor de competición, donde siempre Miguel Ángel Delgado está poniendo la banda sonora y Juanma Fernández, el que os habla, y os da las gracias por estar una noche más. Ya lo sabéis, llegados a este punto, cinturones abrochados, Hans preparado, aquí arranca Pole Position. Justo en estos momentos me está llamando Ángel Montalbano y no puede llegar, tengo un problema. Esta vez le ha pasado a él con el coche y está buscando una solución inmediata para llegar. Yo no sé si lo va a conseguir o no, pero ya me ha dicho, el problema está resuelto. Porque viene corriendo el color amarillo de recuperaciones Casal a socorrerme. Y digo, ¿qué has hecho? He llamado al 949-334843. Me ha contestado. Han estado aquí en un segundo para darme la solución y ya he conseguido que arranque el coche. Solucionado. Y a casa ahora, claro que sí. Para recomendarte siempre, ya lo sabéis, recuperacionescasal.com y su página web, vas a encontrar absolutamente todo, porque por su calidad y profesionalidad, por una gama de piezas y repuestos y por un servicio de recogida y asistencia en solo 24 horas, junto a la tasación de tu vehículo. ¿Quieres deshacerte de ese vehículo viejo que vas a cambiar? Ellos van a solucionarte absolutamente todo, tasación en 24 horas y además te tramitan toda la documentación, si es que tienen hasta equipo de competición. El color amarillo de Recuperaciones Casal, patrocinador oficial de Pole Position, que siempre nos acompaña aquí cada semana. Lo tienes a tu alcance en el 949-334843 o recuperacionescasal.com. Ellos son Recuperaciones Casal, tu desguace de confianza. Y de líder a líder, porque nos rodeamos de los mejores. Nos acompañan siempre Color Verde de Euroscar, líder de la movilidad en Europa. Siempre está pensando en ti. Tú estás pensando en ese coche de alquiler que necesitas al mejor precio, con las mejores condiciones. Te lo vamos a poner muy fácil. Ellos te lo van a poner mucho más, porque solo tienes que llamar para hacer tu reserva a euroscar.es o llamando al 911-505-000. Porque queremos que cuando las condiciones lo permitan, no te falte de nada. Y ahora puedes hacerlo. Muy fácil, al mejor precio, y además ellos te preparan el coche desinfectado con las llaves en un sobresellado, porque sus protocolos están certificados por AENOR. Recuerda, siempre con la seguridad, siempre con los que te ayudan en todos los momentos y con los que están cerca tuya. Confía tu movilidad y la de tu empresa al líder del alquiler de vehículos en Europa. No te quedes atrás en carrera con Euroscar. Moving your way.
Fórmula 1 en Pole Position.
Ya estamos en tiempo de Fórmula 1 y, por supuesto, de Le Mans. Prueba disputada hoy, decíamos, la edición número 89 de la prueba más legendaria del automovilismo y que siempre, siempre es especial. Y hoy ha sido, además, uno de esos días donde la suerte ha devuelto algo de lo que debía, como decíamos, al Toyota número 7, que tras 4 años intentándolo y sobre todo 2 con malísima suerte, 2 victorias que tenían casi aseguradas, al final Le Mans no se gana hasta que no llegas a la línea de llegada con la bandera a cuadros. Y esta vez sí, lo que decíamos, pues Kobayashi, Pérez, el argentino López, que lloraba al llegar también a la meta. Y yo creo que ha dado un poquito más de épica también esta victoria con Conway y con todo. Jorge Prado, que siempre nos acompaña todas las semanas contando lo que sucede en el WEC, en esta primera edición también de los Hypercars. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Pues bueno, aquí después de unas 24 horas de Le Mans un poco extrañas en cuanto a fecha, y además eso ha provocado que hubiera un poquito más de tiempo rodando de noche, y en la que efectivamente por fin el equipo número 7, Toyota Gazoo Racing, ha podido quitarse esa espinita clavada que llevaban desde hace tiempo. Solo ver a Pechito llorando demuestra lo mucho que llevaban dentro. Como bien has dicho, han ganado con Conway y con Kobayashi en lo que es la categoría absoluta en los nuevos Hypercar. En el MP2 la victoria fue para el Team VRT con Robin Frings, Hasburg y Milesi. Después de ver cómo Robert Kubica con el equipo también VRT, compañeros de equipo, se quedaba en la última vuelta parado y le pasaban.
Trágico, el pobre Robert Kubica, qué mala suerte.
Sí, la verdad,
por favor.
Es que para que luego digan que 24 horas lo que puede pasar en la última vuelta, una lástima. Nos hubiera encantado que el polaco se hubiera llevado esa victoria, porque además la ha luchado durante toda la carrera. Luego en GT Pro, la victoria ha sido para el equipo número 51, la F Corsa, de Pierre Guidi, Calado y Ledogar, que han ganado por delante de nuestro Antonio García, que ha hecho un carrerón.
Sí, gran carrera.
Recordemos que salía muy atrás y ya en las primeras vueltas se ponía casi a tiro de podio, y finalmente ha sido segundo con su Chevrolet Corvette. Lástima también la carrera de Miguel Molina con el compañeros de equipos de los que han ganado, con el AF Corse número 52, que bueno, tras un pinchazo y unas reparaciones esta noche, pues ha perdido toda opción a victoria cuando iba segundo, o sea que podía haber ganado Miguel Molina. Y yo creo que a Miguel le esperan grandes retos en el futuro, sobre todo cuando Ferrari anuncie sus pilotos de hipercar. Ojalá Miguel pueda ser uno de ellos. Y en GT Am, en amateur, victoria para F Corse con el Ferrari de Perrodo, Nielsen y Rovera. Una carrera que ha tenido muchos incidentes al principio y por la noche, pero después ha estado bastante asentada durante las últimas horas.
Una pena para Roberto Meri también, ¿eh? Qué pedazo de piloto y cómo se merece estar en un equipo realmente puntero luchando por ganar Le Mans. Porque calidad le sobra y vuelve a demostrarlo en cada edición, que está muy por encima del resto de sus compañeros siempre.
Sí, sí, sin duda. Ayer por la noche su compañero tenía un accidente antes de la de Dunlop. Se iba contra el muro y con tan mala suerte que además el golpe era fuerte y obligaba al equipo de G-Drive número 25 a abandonar. Y efectivamente, como tú bien dices, Teto, Roberto Meri, es un piloto que siempre demuestra que es uno de los más rápidos en resistencia hoy por hoy y esperemos... así lo queremos todos, que tenga un mejor equipo y un mejor coche para el futuro, porque desde luego quien apueste por él se lleva a un piloto con potencial ganador.
Luego os preguntaré también por el futuro, pero para ello vamos a incorporar también, para saber sus titulares, alguien que lo ha vivido desde dentro, corriendo dos Le Mans y que ha estado también comentando con los compañeros de Eurosport y que siempre, pues, todos esos detalles desde el punto de vista de un piloto, pues, son importantes en estas 24 horas. Vaya que sí lo son. Buenas noches. Piloto campeón de España, Álvaro Fuentes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues cansado de tanta tele y de ver y de no perderme un detalle, pero contento porque ha sido una edición muy bonita, muy bonita.
¿Qué te ha parecido, sobre todo, primero en cuanto al primer año de los Hypercars y luego el detalle de los nuestros, ¿no? Con Antonio García, que tú como piloto también de GTs, es una referencia absoluta. Siempre decimos el mejor piloto de GTs, campeón de Le Mans, que por supuesto liderando también el IMSA, que ha ganado en varias ocasiones y que ha estado cerquita, ¿eh?
Sin duda. Yo creo que, bueno, los hipercars era un poco una incertidumbre porque teníamos dudas de la fiabilidad y yo creo que se han portado fenomenal. Es decir, yo creo que han hecho un gran trabajo y que nos abre la puerta a una nueva era de una categoría con muchísimos coches el año que viene, si Dios quiere. Yo creo que va a ser muy espectacular. Y después yo creo lo más llamativo para mí es que tanto en el MP2 como en GTS, yo creo que se está produciendo un cambio en cuanto a cómo se toman los pilotos la carrera, ¿no? O sea, es al sprint constante y en el límite. Ha habido muchísimos accidentes en calificación que no se veían tantos durante la primera parte de la carrera con las condiciones difíciles y hasta que empezó la noche ha habido muchísimos accidentes, incluso de pilotos con una talla y un nivel impresionante, con lo cual eso dice un poco el nivel de riesgo que han asumido para poder estar peleando, o sea, al segundo o casi a la décima, ¿no? Desde luego, bueno, como siempre, Antonio, súper fiable, maravilloso, ha hecho unos stints increíbles. Bueno, Pierre Guidi, yo creo que también, conjunto con Antonio, son los dos mejores pilotos de GTs que tenemos hoy en día. Y la verdad es que ha sido muy difícil porque esos 50 segundos al final eran muy difíciles de remontar. Pero yo creo que nos ha mantenido un poco en vilo, ¿no? El interés de la carrera ha sido espectacular y yo creo que ha sido un año con muchísimo seguimiento. Y yo creo que debemos estar contentos y parece que tenemos pues un futuro de Le Mans que tiene muy buena pinta. Así que, pues nada, a disfrutar y a seguir.
Desde luego, como lo hemos hecho de ese duelo con Miguel Molina, una pena. Miguel Molina, que también estaba luchando por la victoria en esta categoría en GT Pro con el propio Antonio García, con Guidi Galado y Ledogar. Cuestiones de la carrera, difíciles Le Mans. Alguien que ha estado también allí muchas veces y que nos acompaña, por supuesto, aquí cada noche para hablar de Le Mans, de Fórmula 1 y cualquier competición porque le apasiona. Pablo de Villota, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sabor te ha dejado este Le Mans, esta edición número ya 89 de esta mítica prueba?
Pues a mí la verdad me ha gustado mucho porque la verdad yo en un principio pensaba que todo esto de los Hypercar, esta primera edición que participaban, yo tenía mis dudas de que fueran capaces de terminar la prueba y han acabado los cinco. Creo que lo de Glickenhaus tiene un mérito espectacular, que a fin de cuentas no deja de ser la ilusión de un chalado apasionado por las carreras, por todo esto, y que con su buen hacer empresarial y con su empeño ha puesto dos coches en pista que han competido muy, muy dignamente contra todo un gigante como es Toyota y, en cierto modo, algo también con Alpine, aunque Alpine no deja de ser el Rebelión, que más o menos que le han cambiado la pintura, era un coche súper probado, y han acabado los cinco. Yo creo que lo que se ha visto es que ya de por sí Le Mans tiene su complicación, pero cuando ya llegan estos momentos de la lluvia, hay un cierto nivel de pilotaje que no está a la altura. O sea, estamos hablando de coches que corren una barbaridad, pilotos de un nivel extraordinario, y que si a eso le metes la lluvia, yo no sé, siempre está lo de las categorías estas de los pilotos, el oro, plata, bronce. O sea, yo creo que lo que es esto que le llaman ese, digamos, esa categoría medio amateur, pues yo creo que hay hueco para los plata, pero para los bronce lo veo con dificultad, porque es eso, ahora cuando viene toda esta nueva generación de fabricantes, pues vamos a ver qué pasa si está Peugeot, si está Ferrari, si está Porsche.
2022 estará Peugeot, Porsche, Alpine, que quiere estar fuertes, en fin.
Claro, es que vas a tener del orden de 5 o 6 fabricantes, es que se homologan también los reglamentos con la IMSA de Estados Unidos. Es decir, es que vas a tener una participación de equipos y constructores brutal, y ahí yo tengo un poquito mis reservas. A mí me gustaría conocer ahí en ese sentido la opinión ahí de Álvaro, que lo conoce muy bien un poco todo ese mundo, porque es que es verdad que también siempre a veces ha formado un poco parte de Le Mans, pero es que hemos visto un poco lo que le ha pasado a Roberto Meri estos 2 años, ¿no? Es que al final es un poco ese desperdicio de talento y de pilotaje que siempre demuestra año tras año Roberto, y que al final pues se te vaya un poco por, ¿sabes?, por el sumidero de la alcantarilla, pues por porque es que es eso, es que correr en Le Mans frente a toda esta gente y con esos coches, pues es que tienes que tener un nivel ya, incluso si no eres un absoluto profesional, un nivel muy alto, ¿no?
Sí, es complicado, Álvaro, como bien dice Pablo, poder compaginar todo.
Sin duda, claro, sin duda, pero claro, como son muchas veces esos mismos pilotos bronce los que financian los equipos, pues claro, el problema es que si ellos no están, esos coches tampoco van a aparecer, con lo cual, digamos, Roberto pues no habría podido correr porque no habría tenido esa oportunidad. Yo estoy de acuerdo en el sentido que se crea más riesgo, eso es evidente, ¿no? En pista, cuando hay pilotos que no tienen suficiente experiencia, desde luego eso es un riesgo, porque además lo que hablábamos antes, como ahora se corre en el límite, es decir, como las carreras de resistencia han pasado un poco a ser carreras al sprint de 24 horas, el nivel de riesgo se incrementa. Y entonces, claro, efectivamente, quizá exigir una experiencia mínima, unos tiempos por vuelta mínimo, creo que podría ser, hombre, cuando tengan, desde luego, también depende, yo creo, un poco del éxito de la carrera, ¿no? Cuando tienes muchos coches puedes exigir más, cuando no tengas tanto pues tienes que abrir un poquito más la mano. Pero ya ha pasado en algunos años, que yo me acuerdo que en Road to Le Mans venía una chica periodista inglesa que es que no, es que a lo mejor perdía 30, 40 segundos por vuelta. Entonces yo creo que la organización decía, no puede salir en el primer turno porque crea mucho riesgo en la salida, y era gente que es que se lo tomaba un poco como un show, ¿no? Era como una especie de actividad periodística, pero oiga,
sí, rodeado de quien va jugándose todo.
Esto no es un juego.
Efectivamente,
que esto no es un juego, porque se va a 300 kilómetros por hora en las rectas del Sunadiers, rodeado de coches, y es verdad que hay que tener mucha experiencia. Yo en eso estoy de acuerdo, ¿no?
Pues un último apunte, porque Fernando, vamos a ver, yo no sé si hacer historia. Historia sí, porque ha sido el primer Fórmula 1, el primer piloto con un Fórmula 1 rodando en ese show previo que permitió dar una vuelta con un Renault, el RS18. Con los colores de Alpine de este año, y estuvo Fernando Alonso, 2 veces ganador de Le Mans, que no nos olvidemos, que eso sí que es historia absoluta, y un Fernando Alonso que ya piensa en la Fórmula 1, porque próximo fin de semana nos vamos a otro circuito mítico donde también has corrido tú, Álvaro, en Spa, y donde vamos a vivir un nuevo capítulo de la Fórmula 1 en esta segunda parte de la temporada, en la que quiero empezar por Jorge muy rápidamente en estos titulares que venimos de estos días antes de que arranque de nuevo el campeonato, donde reconoce Red Bull que están poniendo toda la carne en el asador antes de la salida de Honda de cara a este año para intentar ganar como sea el campeonato, el último, de esta normativa actual hasta que llegue el cambio de 2022. Y sin embargo, Mercedes dicen que ellos siguen centrados su hoja de ruta 2022, luchando por ganar en 2021, pero sin descuidar en absoluto todos los recursos centrados en lo que es el año que viene, donde un Fernando Alonso asegura que el acertar en el 2022 es dominar la Fórmula 1 durante los próximos 5 años. ¿Qué te parece a ti, Jorge?
Bueno, yo empiezo a estar un poco cansado del Horner Wolf Wolf Horner. Quiero decir, a mí me gusta el espectáculo que están dando Red Bull y Mercedes dentro de la pista. Me gusta lo que hace Verstappen y lo que hace Hamilton dentro de la pista. Eso es lo que, lo demás me empieza a cansar. No me creo las palabras de uno, no me creo las palabras de otro. Dudo mucho que Red Bull no esté con un ojo puesto en 2022, sabiendo que es el cambio de normativa y que todos los equipos, todos, absolutamente todos, están con un ojo, algunos incluso con dos, en 2022. Y tampoco me creo que Mercedes haya tirado por tierra 2021 y solo piense en 2022. Me apetece ver Spa mucho. Tengo muchas ganas de volver a ver a Hamilton y a Verstappen en un duelo en esas míticas curvas de Spa, y es lo que realmente a mí más me interesa.
Recordemos que en la clasificación general Lewis Hamilton llega con 8 puntos de ventaja sobre Max Verstappen, y que en cuanto a nuestros intereses, Carlos Sainz es sexto. Está por delante de su compañero Charles Leclerc, y ha sido una de las sorpresas positivas de esta primera mitad de temporada, donde quizá la negativa haya sido la adaptación de Richardo, y el español, todo el mundo califica de una adaptación formidable la que ha tenido con el equipo Ferrari. Richardo se ponía en 5 en esta primera mitad de temporada. ¿Qué calificación pondríais vosotros a un Carlos Sainz que ha demostrado adaptarse a las mil maravillas al equipo y que ha impulsado, yo creo, una energía positiva de trabajo en equipo junto a Charles Leclerc? Pablo.
A ver, es difícil poner una calificación porque tendría que haber una clasificación, por así decirlo, aparte de los que cambian de coche. Entonces, cuando ya haces esa clasificación aparte de lo que cambia de coche, pues probablemente Carlos Sainz sea el mejor de todos. Es que diría incluso por delante de Fernando Alonso, porque Fernando Alonso está extraordinario en las últimas carreras, sí. Pero sin embargo, a principio, pues le costó mucho. Carlos es que prácticamente desde la primera carrera ha estado allí. Entonces, claro, el compararle luego ya con Leclerc, pues es que es una comparativa un poco, por así decirlo, injusta.
Es complicado.
Y claro, yo diría, oye, si hacemos la clasificación de los primeros, un 9. Si es la clasificación de los segundos, pues un 6, un 7. Pero claro, ese condicionante es muy importante. Y yo, de lo que estaba comentando Jorge, sí que creo que algo de fondo sí que hay, en el sentido de que, más aún con el tema del tope presupuestario y todo esto, el estar llevando hasta la última carrera la lucha por un campeonato del mundo es un desgaste de recursos humanos y
presión,
económico,
todo.
Muy grande, muy grande. Mira, hay muchos ejemplos, pero a mí me viene siempre a la memoria que cuando McLaren con James Hunt ganó aquella mítica temporada que ganó a Niki Lauda y tal, eso costó que se frenara el desarrollo del coche del sucesor del McLaren M23, el coche con el que ganó aquel año James Hunt. Y realmente McLaren, ya hasta que luego acabó en manos de Ron Dennis 4 años después, no volvió a levantar cabeza, porque ya eso le supuso que iban, por así decirlo, con un año de retraso con el desarrollo. Cuando ya McLaren se sacó su coche nuevo, pues era buen coche, pero ya estaba casi un año por detrás de evolución. Y entonces, al final, pues es lo que hemos visto siempre muchas veces, que cuando tú de pronto te quedas un año, no llega a ser nunca un año entero, pero te vas a remolque, cuando claro, cuando tú evolucionas, los demás no han estado quietos y siguen evolucionando. Entonces es por eso que Fernando no le falta razón, en el sentido de decir que el que dé con la tecla puede tener más hoy día que hace muchos años un ciclo de dominio, porque siempre pasa lo mismo. Si hay una situación estable económica, de patrocinadores, de un constructor que esté detrás, nadie se queda quieto hoy día ni se duerme en los laureles.
Pues veremos esa situación de cara al futuro. Esta segunda mitad de temporada es clave, manejar todos los aspectos mirando al futuro, pero sin descuidar el presente en ese gran duelo que van a tener, donde recordemos, y antes de ir con los horarios, y nos tenemos que ir ya porque estamos en esta, en este pole position, carrera de sprint casi, que estamos haciendo. Recordar que en septiembre ya volveremos al horario habitual y la semana que viene volveremos también a tener programa después del fútbol. y analizaremos, por supuesto, ese Gran Premio de Spa, donde los horarios, recordemos que serán el fin de semana la clasificación a las 3 de la tarde sábado y a las 3 de la tarde 44 vueltas la carrera el domingo día 29. Donde noticia esta semana ya confirmado oficialmente Gran Premio de Japón y en su lugar podría entrar incluso Indianápolis. Están barajando varios grandes premios para sustituir a Australia y sustituir a Japón. Y luego de cara al futuro, ya hablaremos porque Andretti quiere entrar, porque hay noticias de que Renault también está buscando quién puede tener sus motores y ver quién puede estar interesado en entrar en la Fórmula 1 con el propulsor de Renault para formar también, yo creo que lo que necesita cualquier escudería, que es tener más equipos con lo que desarrollar ese motor. Pues sin tiempo para más, porque ya sabéis, versión al sprint, todo muy reducido. Darte las gracias, Jorge, por estar aquí una semana más, por supuesto, y el domingo que viene contamos, analizamos de todo lo que suceda en este Gran Premio de Bélgica en Spa, que siempre nos da imágenes y nos lo hará pasar muy bien.
Muchas ganas tenemos ya de volver a ver la Fórmula 1. Un abrazo fuerte a todos y el domingo que viene más.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Álvaro, que nos vamos a Spa, un circuito en el que tú has corrido. Fantástico, seguro que lo vamos a pasar muy bien. Ahora duelo y ojalá Carlos Sainz y Fernando Alonso estén lo más arriba posible.
Sin duda, estaremos ahí pegaditos a la tele y siempre Spa promete cosas muy interesantes y espectaculares. Así que nada, estaremos ahí viendo.
Aquí las contaremos. Mil gracias por estar un domingo más. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Pablo, al mítico Spa, cuántos recuerdos, ¿eh? Así que el domingo que viene a vivirlo intensamente.
Exacto, siempre he pasado por agua, como hemos visto estas aventuras de Le Mans, allí lo tendremos también. Así que nada, un abrazo muy fuerte y a ponerse el chubasquero.
Buena semana, Pablo, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Todo ese tiempo viendo la vida desde la ventana de atrás del coche, viviendo cada momento sin importar el destino. Hasta que por fin soy yo quien está al volante. Toyota Corolla, el coche más vivido de la historia. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position en Onda Madrid. Motociclismo en Pole Position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
Is incredible. Is one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea Iannone, unbelievable from the Italian.
When people watching was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
It starts with one. I don't know why. Tiempo de motociclismo aquí en Pole Position. Gracias por estar también, como siempre, tan apasionadamente como estáis todos los seguidores también del Motorsport, en especial el motociclismo, de cara a una sección donde vaya que se han pasado cosas en una semana de descanso, donde venimos después de la locura vivida en el Red Bull Ring, donde viajamos hacia Silverstone para vivir la 12ª prueba del campeonato de MotoGP tras dos grandes premios disputados, como decíamos, en el Red Bull Ring en Austria, con Jorge Martín como protagonista. Y con la noticia confirmada también de cara a todo lo que ha sucedido estos días del divorcio definitivo entre Viñales y Yamaha y el fichaje de este último por Aprilia. Donde hablaremos, por supuesto, en Moto2 de un Raúl Fernández que viene enorme, quiere luchar por el campeonato de Moto2, estará el año que viene en MotoGP. Y un Augusto Fernández que también se habla mucho del de cara al futuro en MotoGP, viene de haber hecho 3 podios consecutivos, está de dulce en definitiva. Mucho que contar, mucho que analizar y para ello nos acompañan ya Carla Nieto, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ganas de Silverstone, del próximo Gran Premio, después de, anda que no han pasado cosas en estos días, que parece que hemos continuado el Gran Premio durante toda la semana con tantas y tantas noticias, no tan agradables como nos gustan también.
Sí, la verdad que sí, bueno, ganas de Silverstone y a ver si no llueve o si llueve, porque al final, mira, también las carreras con agua son divertidas, la de Austria de la semana pasada fue un espectáculo de carrera y no sabes ya si querer que llueva o que no llueva.
Hombre, es el punto débil de Quartararo, que sufrió y sufre cuando llueve, solo pudo ser séptimo en la última carrera. Recordemos que ahora mismo la ventaja que tiene, ahora mismo el liderato son 40 puntos sobre Zarco, 51 sobre Joan Mir. que él confía en luchar por el campeonato. Dice que no es nada. Ganando dos carreras dice que va a estar ahí. Y que, ojo, cuando vas primero, la presión va más a medida que se van acercando carreras y van pasando en el calendario. Y ahora tiene que mantener esa presión en la que va a liderar al equipo de Yamaha con Kyle Crutchlow para el próximo fin de semana. El ambiente está bastante removido. Vamos a ver qué pasa. Saludamos también a nuestro compañero Diego Lacabe. No sé si en tierra firme o no. Maestro Diego Lacabe, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gasi Cabeza? No desde tierra firme, sino desde tierra santa.
Eso.
Sanlúcar de Barrameda, desde el hipódromo natural, es decir, la playa de las Piletas, donde hasta antes de ayer hemos tenido carreras de caballos, otras carreras distintas, pero igualmente emocionantes.
Como lo que vamos a tener por delante, Diego. Anda, que no han pasado cosas. Ana, comentaremos.
Gran premio de Gran Bretaña, Silverstone. Ojo, traducción, Peña Plata, que es el linaje de mi familia.
Ahí está, ahí está. Ahora analizaremos y debatiremos sobre ello, Diego. Saludamos también a nuestro Mr. GP, con él la previa y mucho más, con esos detalles que de cara a la porra y de cara a lo que viene por delante también son muy importantes. Buenas noches, Pablo Falcones. Mr. GP, ¿cómo estás?
Hola, Juanma, buenas noches. Encantado de estar una noche más con vosotros.
Muchas cosas sobre Silverstone, un gran premio también histórico en el motociclismo, han pasado muchas cosas. Fíjate, casualidades de la vida. Aquí fue la primera victoria con Suzuki de Maverick Viñales, ¿eh? Año 2016. No va a poder estar.
Lo tenía entre los datos, la verdad, y sí, no deja de ser curioso, ¿no? Que justo el lugar en el que se estrena en MotoGP sea el lugar en el que ya no... Bueno, que su carrera haya cambiado, ¿no? Digamos que haya empezado un poco el declive, salvo sorpresa. No deja de ser paradójico.
Y datos y más datos que, por supuesto, nos vas a dar de cara a los nuestros. O sea, cómo llegan a un Jorge Martín que fue la sensación en Austria, del que incluso los compañeros de Motorsport han desvelado que tenía una cláusula de rendimiento con la posibilidad de subir a Ducati. Tiempo habrá, por supuesto, con lo bien que lo está haciendo, de verle en el equipo oficial. Está muy bien en Pramac y que siga dándonos alegrías como la que nos ha dado estos días. Y lo mejor es verle recuperado al 100% y demostrando lo que tiene, lo que hay, que es un pilotazo como la copa de un pino, rápido, y que seguro que en Silverstone vamos a volver a verle ahí arriba. Saludamos también, buenas noches, a alguien que le conoce muy bien, por supuesto, que ha entrenado mucho en la academia con él, en la escuela de Chicho Lorenzo, donde él es el director. Buenas noches, Iván Sánchez, ¿cómo estás?
Buenas noches, compañeros, ¿qué tal, cómo va la semana?
Pues bien, Iván, y con ganas de, por supuesto, vivir Silverstone y de ojalá que se repita con Jorge, que decía al finalizar el último Gran Premio, tengo que asimilar todo esto y entender todo lo que ha sucedido en 15 días tan, tan positivos para él, ¿no?
Así es, a ver si Alan Silverstone se le da también bien, que yo creo que sí, y volvemos a sacar petróleo de esa Pramac.
Ojalá. Y, por supuesto, porque también hemos tenido Superbikes. Superbikes que se han disputado en Navarra. Y hablaremos de ello, por supuesto, al finalizar todo el apartado de MotoGP de cara a Silverstone. Y hay que hablar también de Marc Márquez, ¿no? Porque un Marc que tiene que correr infiltrado para poder competir, para estar a un nivel como el otro día, con los mejores, que es con quien estuvo en seco, y yo creo que fue la gran noticia, pero queremos verle recuperado del todo. El hombro le sigue dando guerra, su talón de Aquiles sin recuperar al 100% y luchando con una moto que, como él mismo decía al acabar la carrera, si no estoy al 100% yo necesito que la moto ayude, y no está ayudando en absoluto. Buenas noches, Maca, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juanma, y buenas noches a todo el equipo y a los oyentes. Pues sí, esperando a ver qué tal va respondiendo ese hombro. Creo que estamos ante un proceso. No creo que nadie tenga que ponerse nervioso. Este año el Mundial es para esto, para recuperar físicamente y para intentar poner esa moto ya a punto de cara a 2022. Con lo cual, ya creo que prisas no debe haber ninguna ni debe generar inquietud, dentro de que Mar evidentemente quiere ganar cada carrera. Pero creo que el último fin de semana fue muy positivo para él.
Luego hablaremos también de todo lo vivido también en Jerez, que allí hemos tenido a David Salvador y bueno, pues cómo le ha ido, que también...
Y Alonso López ganando.
Que también es importante. Y luego nos alegramos, Maca, de escucharte, que estuviste bien pachucho la semana pasada. Escucharte de nuevo es importante y nos alegra muchísimo. Así que bienvenido de nuevo.
Estoy como onda, con el motor un poco...
Algo
un poco
mejor.
Fastidiado.
Pues de cara a Silverstone. Luego contaremos horarios y, por supuesto, esos detalles con Pablo. Pero hay que contar y analizar un poco lo que ha sido estos días, ¿no? Donde, primero, el pozo, es decir, todavía mundial, el propio Joan Mir, pues aseguraba esto, ¿no? Y decir, bueno, es que es muy difícil mantener la presión. Sé cómo funciona y cómo evoluciona el mantener el liderato y lo difícil que es, y yo voy a intentarlo. Sabemos que la diferencia de puntos es importante, pero él cree que ganando dos carreras va a estar ahí y puede meter mucha presión a Fabio Quartararo. Recordemos que Joan Mir está a 47 puntos de Fabio Quartararo en el campeonato y que va a luchar, por supuesto, hasta el final con él, porque esto no es nada. Segundo es Pecco Bagnaia. Antes he dicho Zarco, no, es Pecco Bagnaia, 47 puntos, 47 puntos Joan Mir, que está empatado. Y luego la situación que hemos tenido de Maverick Viñales, que ahora analizaremos, por supuesto. Pero, Carla, decíamos, no es nada, son menos de dos carreras ya, pueden pasar muchas cosas, pero sí que donde hemos visto el punto débil de Fabio es en agua. Y aquí en Silverstone pinta que puede llover.
Pero sobre todo el problema que tiene Fabio ahora es que le persiguen tres. O sea, antes era uno y ahora son tres. Entonces, claro, todo eso pues al final es presión, porque a la que falle hay tres posibilidades de que uno de los otros tres no falle y se acerque mucho. Entonces, ahora es una recita que tiene complicada de estas últimas carreras. O sea, que tiene que tener mucha cabeza y mucha buena gestión de la presión, efectivamente, porque no es fácil.
Seguro. Correcto. Que sí. No sé, Diego, si le va a ayudar o no todo lo vivido en Yamaha. Él en principio, no, decía, no. Corro solo, estoy aparte de todo esto. Pero lo de Yamaha, vaya tres semanas llevamos, porque hay que contar que todo fue a partir de la primera semana donde...
Como bien has dicho, luego hablamos de todo el Maverick, el Viñales Gate, pero ahora toca hablar de Fabio y es lo que dice Carla. A nivel de tabla de clasificación le siguen tres... Ya hay más rivales, pero cuidado, porque aquí ha dejado de haber uno que, aunque pueda molestar, y de hecho lo hizo antes de la bandera roja del último Gran Premio, también es un acicate dentro de un equipo. Ahora, de repente, Maverick Viñales ya no va a tener un auténtico rival dentro del box. Y eso también significa que ahora Maverick Viñales, lo que queda de temporada, va a sentir que es a lo que va Joan Mir, es lo que muy bien está apuntando Joan Mir. Va a sentir, digamos, el peso de la presión. Ojo, yo creo que tiene todos los arrestos y todo el oficio del mundo, Fabio Quartararo pase este reto con nota, pero el reto está ahí. El reto está en que una Yamaha en guerra civil, luego vamos a hablar del Viñales Gate, os daré unas claves de cómo esto ha sido una rebelión, todo esto ha sido una rebelión de Yamaha, MotoGP contra Yamaha y Iwata, y eso queda ahí todavía, eso está vivo, y aquí, como en el fútbol, si el balón entra entre los tres palos, pues todos contentos, es decir, si Fabio Quartararo acaba la temporada poniendo la chapita, y por Dios que la ponga él y no Carmelo y el presidente de la FIM, en la torre, ¿vale? Si Fabio acaba poniendo la chapita de campeón del mundo de MotoGP, no pasará nada dentro de Yamaha, y si no, se hunde el mundo y Fabio con él.
Pues situación, y Diego, es que
me he explicado con claridad.
Lo que pasa, Diego, que está muy relacionado, porque todo lo que ha pasado con Maverick es importante, y en el devenir de lo que viene por delante en el campeonato.
Importante, es clave. Que el director es una barbaridad. Lo que todavía no sabemos es la dimensión de lo que está sucediendo. Pero, con
por poner antecedentes y que todos los oyentes lo entiendan, como decíamos, todo esto nace hace tres semanas, donde en el primero de los dos grandes premios vividos en Austria, pues se da la situación en la que Maverick pues se cabrea mucho porque tocan su moto en la resalida. A partir de ahí, luego Yamaha posteriormente acusa a Maverick Viñales de dañar deliberadamente su M1 en la parte final, y el propio Maverick reconoce que se equivoca. Vale, esto es en el último Gran Premio, en el que ya Yamaha no le deja competir. A partir de ahí, anuncio oficial el pasado viernes de que definitivamente Yamaha rompe el contrato, y anuncio también esta semana, de que tendremos a Maverick Viñales el año que viene en Aprilia. Aprilia, donde estarán como locos por subir ya la moto a Maverick Viñales. Yo no sé si esto es posible o no, a nivel contractual, a nivel de MotoGP, porque hace mucho tiempo que no sucede algo así, ¿no? De un piloto bajarle a mitad de campeonato.
No, vamos a ver, a nivel reglamentario hace falta una serie de semanas o de grandes premios para, de hecho, se ha confirmado que Dani Pedrosa ya había pedido KTM su wildcard para Misano.
Entre otros, que también va a estar Bradal, por ejemplo, allí.
Sí, pues,
y Pirro.
Pirro también. Y, bueno, Pirro es el funcionario wildcard de Ducati, pero el tema está en que, bueno, se van a buscar todas las vueltas posibles para, bueno, aquí hay también, es que está dividido hasta Dorna, querido director. Hay una facción que pensaba que, bueno, de Lenda Maverick vamos a cargarnos del todo y que se vaya a otro mundial. Y como yo os he contado ya en este programa, Aprilia lo ficha en rebeldía contra una facción. Y la otra dice, no, este tío es un pilotazo, vamos a ver hasta dónde llega Aprilia con él, vamos a ver qué pasa con esto y vamos a ver qué hay que hacer para que este chico, una vez liberado de todos sus fantasmas personales, porque todo lo que le ha pasado en Yamaha es una relación tóxica con sus jefes, ni más ni menos, algo tan humano como eso, y esto ahora, una vez liberado de ello, como dicen aquí en Cádiz, la mancha de la mora con otra verde se borra. Entonces, todo el sistema ya está, digamos, yendo por el carril de decir, bueno, pues que se vuelva, que se suba la Aprilia lo antes posible. Y bueno, están hablando de Aragón.
Pues no sé dónde llegaremos,
pero desde luego, lo que sí, yo desde luego pongo el dólar ya con los ojos cerrados, ya sabéis que es fácil para mí porque nunca pago, es que Maverick Viñales se va a subir a una Aprilia en este año 2021.
A ver, Diego, que llevan más revoluciones que los caballos de la playa.
No, que los de la...
Entonces, ¿ahora qué pasa? Yamaha es mala por echar a Viñales y Aprilia es buena por bajar a Luca.
No, vamos a ver. Aquí no hay buenos y malos, querido Iván. Aquí hay una relación que no funciona, que desde el punto de vista jerárquico, porque como decía mi suegro, que en paz descanse, que fue el primer fundador de los primeros colegios privados que hubo en Madrid, no hay alumno malo, sino maestros buenos y maestros mejores o peores. Aquí por jerarquía hay una responsabilidad dentro de Yamaha MotoGP, Italia, Lynn Jarvis, y a partir de ahí Massimo Meregali, ¿vale? Que evidentemente, Maverick Viñales, como empleado suyo, habrá cometido una serie de errores. Y que yo he sido el primero en estas ondas en contarlos. Pero a partir de ahí, el manejo de esa crisis por parte de nada menos que un equipo de fábrica de MotoGP ha sido manifiestamente mejorable. O sea, no se trata de decir quién es bueno, quién es malo, o debates maniqueos a ese nivel.
Pero si es que ese mejorable a un señor que llevaba un año y le renuevan ya por otros dos más, uno que le quedaba, bueno, y otros dos más,
estás hablando de uno de los grandes errores de Yamaha. Ten paciencia, eres Yamaha, claro, fábrica, y no te dediques a hacer esa gilipollez, darle una carta de naturaleza a pilotos que no han demostrado tanto, no digo nada, pero no tanto como un Mar Márquez, que renueva 4 años por Honda cuando le quedaba todavía el último año de contrato, en total 5. Porque estamos hablando del señor Mar Márquez. A él sí.
Concluyendo,
y por cerrar el debate con Iván, o sea, Maverick Viñales ha cometido muchísimos errores en su carrera deportiva. Muchísimos. El último, que han aprovechado para hacer de él un linchamiento público, es esto que hizo en este último Gran Premio. Evidentemente. Entonces, han aprovechado.
Para cerrarle con el tema de Maverick.
Carla lo explicó muy bien. Pero jerárquicamente, la responsabilidad de Yamaha es manifiesta. No,
es que es lo que yo quiero decir. Al final, de la conclusión final de todo esto es que la bomba que ha explotado ha hecho mucho ruido, pero lo lamentable aquí es cómo es posible que tanto Yamaha como Maverick hayan cometido los errores que han cometido, porque es alucinante la torpeza de un equipo oficial como Yamaha y la torpeza de un piloto oficial como Maverick. O sea, todo en general ha sido un despropósito que no tiene pies ni cabeza.
Total.
Y esa es la conclusión que yo saco de todo esto, sí, que no es normal.
Indiscutiblemente, Carlos, no puedo estar más de acuerdo, además, y en un momento en el que te estás jugando todo con un piloto, además, que va liderando el campeonato. En fin, vamos a ver qué sucede en esa segunda parte de la temporada, porque yo estoy seguro que esto puede ser un punto de inflexión y del que se hablará. Yo estoy deseando de ver de nuevo a Maverick Cojadas este año con Aprilia. Veremos qué pasa y cuál es la situación. A Ley ya le ha dado la bienvenida, encantado de que esté ahí. Decía que Dovizioso nos ha atrevido a dar ese paso y que se alegra mucho volver a correr con Maverick. Recordar que esta semana también ha anunciado Valentino Rossi uno de los grandes motivos por el que también se retira, y es que él y Francesca Sofía Novello van a ser padres por primera vez de una niña. Enhorabuena, Valentino Rossi. Y donde también hemos tenido noticia, porque Malasia definitivamente se cae del calendario y en su lugar entra Misano, que será una segunda oportunidad para despedirse Valentino Rossi ante todos sus seguidores. Vamos con los datos del Gran Premio antes de pediros la porra. Mr. GP, lo más destacado de Silverstone de cara al próximo fin de semana.
Por supuesto es el Gran Premio de Gran Bretaña, ¿vale? Es el circuito de Silverstone, que son 5.900 metros, y es el más largo del Mundial. La pole la hizo Márquez en el 2019, porque el año pasado no se corrió, en 1.58-168, que es el récord de la pista. El propio Márquez tiene la vuelta rápida en 1.59-939. Y desde 2010, que es desde que se corre en Silverstone, porque antes era Donington Park, las victorias se las reparten Lorenzo, que ha ganado tres veces, y luego una vez Stoner, una vez Márquez, una vez Rossi, la que decíamos antes de Maverick, Dovizioso y Rins. En cuanto a los madrileños, en el año 2019 ganó Augusto Fernández, la que era su segunda victoria de su carrera deportiva, y Jorge Martins fue duodécimo, y en Moto3 Alonso López fue decimoquinto y Raúl Fernández es decimoctavo. Algunas de las cosas más curiosas que han sucedido aquí en Silverstone en los últimos años es que aquí tuvo lugar el último triplete del motociclismo español en 2019. Lo que hemos dicho antes, de que aquí fue la primera victoria de Maverick en MotoGP con la Suzuki, era la primera victoria de Suzuki en 9 años. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que en 2018 se pudo disputar la sesión de la pole, pero luego cayó un aguacero el domingo y no hubo carreras. Me gustaría recordar dos duelos increíbles que hubo aquí. Uno fue Lorenzo con Márquez en el año 2013, en el que Márquez corría con el hombro lesionado, y otro fue ganó Lorenzo, y otro fue de Márquez con Rins en el año 2019, la última vez, que ganó Rins por 13 milésimos y fue la cuarta diferencia más pequeña de la historia en la categoría reina.
Pues al sprint, Pablo, ¿tu porra?
Ah, sí, mi porra es pole para Jorge Martín. Gana Joan Mir, segundo Márquez y tercero Quartararo.
Pues apuntado. Diego, ¿tu porra también al sprint? Diego, bueno, mientras que te lo piensas. Carla, ¿tu porra?
Mi porra, a ver. Voy a decir pole para Mir, victoria para Márquez, Peco, Jorge Martín.
Apuntado, Iván.
Pues yo creo que la pole va a ser para Peco, la victoria para Martín, segundo Peco y tercero Mir.
Diego, apunta la porra, que nos vamos corriendo.
A ver, vámonos corriendo. Pole Fabio Quartararo. Uh-huh. Y carrera Mar Márquez, Joan Mir, Valentino Rossi.
Venga, pues apuntado. Oye, muy chulo, ¿eh? Apuntado. Y Maca, para cerrar, y te pregunto por Supervice y lo de Jerez. ¿Tu porra?
Venga. La porra. Pole para Fabio Quartararo, carrera para Mar Márquez, segundo Joan Mir y tercero Jorge Martín.
Y lo más destacado de Navarra, Superbikes, y luego iremos con Jerez, que hemos tenido también carreras allí.
Bueno, lo más destacado para nosotros ha sido una noticia negativa, y ha sido que se ha lesionado Manu Gas en la primera carrera, cuando iba en el grupo delantero, una caída. No se vieron las imágenes en televisión, luego él se ha puesto foto, una caída por orejas, por lo visto, según comenta él, pues al cambiar de marcha no le entró bien la marcha y le escupió por orejas y bueno, le dislocó el hombro y le ha impedido también correr la carrera, la segunda carrera de hoy. Así que mala noticia, porque creo que era un circuito donde lo tenía marcado en rojo para poder tener su primera victoria, además de que lleva un montón de carreras seguidas puntuando, acabando, vamos, o sea que una lástima. Y nada, con respecto a la categoría reina, a Superbike, pues la noticia es que Jonathan Rey no ha ganado ninguna carrera.
Que ya es noticia.
Esto es bastante noticioso. Ha ganado la carrera 1, la gana Redding, con Rey y Toprak tercero. el mismo orden en la Super Pole Race, en la Super Pole Race y en la Race 2 ha ganado Toprak con segundo Scott Redding y tercero Jonathan Rea. Esto le hace que sea líder ahora mismo a día de hoy, aunque con los mismos puntos, a Toprak. Así que, bueno, pues yo en principio decía que esto era anecdótico, pero ya empieza a dejar de ser anecdótico, además de que se mete en la pelea Scott Redding.
Así es, así que, bueno, interesante también el campeonato, por supuesto, que continúa. Y nuestro David, ¿cómo está David Salvador, que está corriendo allí en vuestra tierra, cerca de Diego?
Sí, ahí en Jerez. Pues bueno, David ha tenido muy mala suerte en la primera carrera, porque la verdad es que se la ha visto bastante bien todo el fin de semana, la han tirado, o sea, ha sido así, literal, le han tirado. Y en la segunda estaba ahí a puntito de conseguir un podio, que hacía tiempo que no estaba cerca de las posiciones de cabeza, por lo menos esto es positivo. Y hoy ha sido, bueno, pues ha estado ahí cerquita de pelear el tercer puesto con Dani Holgado, finalmente ha sido cuarto, pero bueno, yo creo que se puede llevar una sensación positiva, porque ya hacía varias carreras que no estaba peleando los puestos de cabeza y por un podio, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un fin de semana positivo para él. Con respecto a los ganadores, pues en la primera ganó Scott Ogden y en la segunda David Muñoz, sigue líder Dani Holgado y ya le quedan muy poquitas, tres carreras.
En fin, aquí
seguramente a lo mejor el próximo Misano pueda ser campeón.
Por supuesto, pues muy rápido, recordar horario de Silverstone, 12 y 20 tendremos Moto3, 2 de la tarde MotoGP, ojo al cambio de horarios, y 3 y media Moto2, ahí Fórmula 1 y se tienen que coincidirá con Moto2. Maca, buena semana.
Buena semana, y solo decir una cosita, que Alonso López por fin ha ganado una carrera en Moto2, la Race 2 de Jerez ha sido ganador, ¿eh? Así que nada.
Muy buena semana para todos, bueno,
y nos vemos ya después de Silverstone.
De Alonso. Fuerte abrazo, Iván. Fuerte abrazo, Maca.
Alonso que entrena.
Buenas noches.
Alonso que entrena allí con nosotros, en la escuela.
Menudo crack, dale un abrazo enorme estos días y ánimos también, enhorabuena por esa victoria. Iván, buena semana para ti también.
Igualmente, compañeros, un abrazo a todos.
Fuerte abrazo. Diego, buena semana, te dejamos allí, disfruta de tu tierra.
Buenas noches, gas y cabeza para todos, y el fin de semana que viene seguiré por Cádiz.
Claro que
o
sí,
sea que
te llamaremos.
Aguantadme este ritmo.
Buena semana, un abrazo fuerte, Diego.
Un abrazo grande.
Carla, un besito muy fuerte.
Un beso para todos.
También para ti, un abrazo fuerte. Pablo, buena semana.
Igualmente, chicos. Chao, 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 chao.
Motorsport, en Pole Position.
Tiempo de rally, este fin de semana ha vuelto al Nacional con el rally de Ferrol y ha vuelto a ganar Ares, que hacía ya tiempo que no ganaba desde el rally de la Comunidad de Madrid, año 2019. Buenas noches, Miguel Tineo, especialista, ¿cómo estás?
Pues muy buenas noches, encantado de estar aquí contigo y efectivamente un rally de Ferrol en el que hemos vuelto a ver al piloto gallego, a Iván Ares, que se imponía en el rally de casa, que como tú bien dices, desde el rally de Madrid de 2019 no conseguía una victoria, y que aquí la verdad es que ha sido una victoria trabajada, lograda, sufrida y muy merecida. Y eso que es cierto que, bueno, él ha hecho primero, segundo ha sido Frank Llarena, que venía con un Skoda Fabia R5, no con el que él corre habitualmente, un coche pues, con ruedas usadas, no era la última evolución del coche, y aún así ha hecho un muy buen rally, y ha hecho segundo, ha tenido que correr mucho. Tercero ha sido Coete Suárez, que empezó fortísimo, marcando el ritmo, pero que después un problema con una llanta, también perdió los frenos y perdió tiempo, y al final no pudo remontar, pero bueno, ese tercer puesto para él es francamente bueno. Y luego también estaba Jan Solans, que ya ayer, bueno, en la primera etapa también pinchó una rueda, perdió ya mucho tiempo y al final ha terminado el rally en séptima posición. Comentar simplemente que Frank Llarena venía aquí para probar también, para hacer kilómetros, para rodar de cara al Rally Barum, que es un rally de Campeonato de Europa que se disputa la semana que viene. Es un rally que va a ser de viernes y sábado y es un campeonato de Europa en el que Frank está tercero en el campeonato, por tanto tiene muchas opciones. Hay muchas similitudes entre los tramos gallegos y los tramos del Marun, son tramos estrechitos, muy sucios, siempre de asfalto, entonces le ha venido muy muy bien de test. Y bueno, pues ahí tendremos tanto al bueno de Fren como también a Cachón y también a Massas dando guerra con los 208 en las categorías pequeñas.
Muy de cerca los seguiremos, por supuesto. Recordad que en el Campeonato de España el líder sigue siendo Coete Suárez, 176 puntos, 127 de Ares y 112 de Solans. Y que Miguel, que aparte de gran especialista en el mundo de los rallies y piloto, que siempre sigue esto de cerca también, los chavales, porque hemos tenido este fin de semana Recas. Vamos a recordar que en Recas, en lo que ha sido regional madrileño de este fin de semana, Jagras de Troya ha ganado las dos primeras carreras en Alevín. Recordemos que luego en Cadete ha ganado Javier Bodán también las dos carreras. Luego hemos tenido en Junior Rotax con Guillermo Pernía ganando la primera carrera y también la segunda. Y luego en Senior, Eloy González ganó la primera carrera, ganó la segunda también para cerrar en DD2. Adrián Lillo ganando la primera, Adrián Lillo ganando la segunda, repitiendo también pocas novedades en cuanto a ganadores, primera y segunda carrera. Y luego ya en KZ2, victoria para Álvaro García, también doble, dominando absolutamente lo que ha sido fin de semana del regional madrileño aquí en Madrid. Pronto más, porque la semana que viene, como decías, europeo, y ya se acercándose también pruebas que van llenando el calendario también del regional, Miguel, y por supuesto contigo contaremos absolutamente todo.
Pues sí, ahí estaremos porque la siguiente prueba es Aranjuez, el primer fin de semana de septiembre.
Aquí te esperamos. Buena semana y un abrazo enorme, Miguel, gracias por estar ahí.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Buena semana.
Buena semana. Team Manager de Carlos Sainz y Laia Sanz. Buenas noches, Andrés Castillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
A puntito y preparado porque vaya viaje a Groenlandia, nada más y nada menos. Después de las dos primeras pruebas, a Groenlandia, ¿os vais?
A Groenlandia, hacer una carrera en una morrena glaciar y, bueno, mira, parece que por lo menos seguro que no tenemos el problema de levantar polvo, que se puedan seguir los coches, eso seguro allí. Y nada, pues la verdad es que con muchas ganas de ir, no es un destino fácil y menos hoy en día para poder viajar, pero bueno, creo que va a ser un sitio espectacular para la carrera.
¿Y qué novedades tenemos en la Extreme E? Que es un campeonato que, insistimos, este año ha comenzado y poco a poco va adaptándose, va también viendo los pormenores que suceden en cada una de las pruebas y van incluyendo alguna de esas novedades que no sé si aquí ya tenemos alguna presente en esta prueba en Groenlandia.
Sí, hay algunas, como sabéis, pues nos hemos tenido que ir adaptando un poco a cada sitio, ¿no? Originalmente íbamos a hacer carreras de calificación, pero el polvo en las pistas de Alula era un problema en Arabia Saudí, nos adaptamos a una calificación coche a coche y vamos un poco adaptándonos al terreno cada fin de semana y también, bueno, pues un campeonato que está empezando y que tenemos que, con un formato muy nuevo, y tenemos que ser flexibles y lo que vamos a ver aquí este fin de semana va a ser un cambio en el formato de calificación. Va a volver a haber dos calificaciones, una por la mañana y otra por la tarde, coches sueltos, cronometradas, pero a diferencia de antes, en lugar de sumar los dos tiempos de la Q1 y la Q2, lo que hará la Q1 y Q2 será otorgar puntos, desde 9 hasta un punto. De manera que, aunque como nos pasa a nosotros, tengas un problema en una cual y no la acabes, aún aspiras a ir a una semifinal, ¿no? Puedes hacer un 0, que no será un 0, nunca será un 1, y ganar la otra quali y hacer en total 10 puntos y aspirar a en total pues ser a lo mejor cuarto o quinto en calificación, ¿no? Esa es una novedad. Y la otra novedad es que las tres carreras semifinales van a llevar coches a la final. La final será de 5 coches, 2 provenientes de la semifinal 1, 2 que vengan de la semifinal 2, y la carrera que antes llamaban de shootout, que no daba una plaza para la final, pues ahora también dará una plaza para la final. Así que, bueno, los equipos rápidos que tengan problemas en quali seguirán en la pomada hasta el último momento y sobre el papel, pues todos los rápidos, todos los que son competitivos estarán en la final y además estarán 5 coches. O sea, que creo que los cambios de formato van a ser positivos.
Pues los viviremos el próximo fin de semana, Andrés, y contigo, por supuesto, en primera persona allí, con Carlos Sainz, con Laia Sanz. Toda la suerte, que os deben también una después de estas dos primeras carreras donde nos acompañó, para la próxima prueba, el próximo fin de semana. Aquí, Andrés, por supuesto, lo contaremos. Ya veremos la manera de conectar contigo con Groenlandia, pero esperamos que vaya muy bien y que, por supuesto, a todos los oyentes se lo podamos contar el próximo fin de semana.
Pues muchas gracias, os agradezco. Ya, la verdad es que tenemos ganas de un resultado bueno ya y a ver si el próximo domingo os lo puedo contar.
Claro que sí. Buen viaje para allá, Andrés. Dar un abrazo también a Carlos y a Laia.
Gracias, amigos. Buenas noches.
Mucha suerte. Un abrazo. Pues muy rápidamente, porque eSport también ha habido esta semana. Óscar Ruiz, buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches, equipo. Pues sí, este fin de semana hemos tenido competición en Gran Turismo, tanto en naciones como fabricantes, y en este caso fabricantes nos hemos llevado el oro. Y es que Coque López ha ganado el campeonato junto a Toyota y sus dos compañeros, así que ha sido un gran fin de semana para Toyota. Y en naciones hemos tenido también competición y hemos tenido tres españoles, entre ellos José Serrano, Coque López y Nicolás Romero. Después de vivir una última carrera apasionante donde José Serrano iba en segunda posición hasta el final de la carrera, donde ha tenido que dejar pasar tanto a Coque López como a Valero Gallo por falta de gasolina. Coque López en ese momento se ha quedado con la tercera posición, pero no ha sido suficiente para obtener un podio en la general, donde José Serrano queda tercero, Coque López cuarto y Nicolás Romero quinto. Seguro que la próxima vez Nico también tiene mejor suerte.
Gracias, Oscar. Un fuerte abrazo.
Muy buenas noches, equipo.
Pues muy rápidamente, contaremos por supuesto a Estados Unidos. Mala suerte ayer para Alex Palou, que no pudo terminar ya que tuvo un accidente. Ojalá en esas tres carreras que le quedan remonte esos 10 puntos. Todo lo contaremos aquí con Santi Torres. El deporte vuelve mañana mismo con el partido de la una, el partido de la onda, Madrid al tanto, para estar informado absolutamente de todo. Y el motor, recordar que aquí de nuevo la semana que viene, al acabar el fútbol, estaremos para contaros lo que suceda en Spa y en Silverstone y todo lo que suceda también en el resto de competiciones del mundo del motor de competición. Hasta entonces, os deseamos una feliz semana. Muchísimas gracias a todos por estar. En la técnica, Miguel Ángel Delgado Aza y Juanma Fernández, que os habla y os manda un abrazo muy fuerte. ¡Feliz semana para todos!